Los medios de comunicación vienen ofreciéndonos múltiples noticias sobre la acelerada evolución de los tipos de interés del dinero. Los ciudadanos españoles, que vienen asistiendo a un proceso de crecimiento continuo en estos tres últimos años, están preocupados por el equilibrio de sus finanzas personales, que lógicamente se va a ver sensiblemente afectado por la repercusión de estas subidas en los préstamos hipotecarios. Pero también las empresas, que deben endeudarse a tipos más altos, que antes o después van a trasladar sus efectos a los precios de sus productos. Vamos a hablar de estas cuestiones con los profesores de esta universidad, Rafael Morales Arce y Julio González Arias, del Departamento de Economía Financiera, del Área de Economía Financiera de esta universidad. Gracias, buenos días a los dos.
Buenos días.
Los mercados financieros están ofreciendo noticias importantes sobre esta cuestión prácticamente todos los días. A mí me gustaría que, para empezar, Rafael Morales Arce, comentásemos resumidamente qué está pasando en este momento con los tipos de interés del dinero.
Pues que estamos en un periodo de práctica y progresiva evolución hacia arriba. En el comienzo del año 2007 nos ha situado el Euribor, que es el tipo básico de referencia para los préstamos hipotecarios, pues lo ha situado en el 4,1% en números redondos. Pero venimos de una situación en la que tan solo hace tres años, en el año 2004, pues estaban en el 2,3. Quiere decir que en poco menos de tres años pues casi se han duplicado, y eso es algo que se nota. Los tipos de interés juegan un papel esencial en los mercados financieros, y aunque en España hemos tenido tipos de interés mucho más altos en décadas pasadas, hoy, que ya nos habíamos acostumbrado a tipos por debajo de los dos dígitos, tipos entre el 2 y el 3%, pues ahora tienen el peligro de subir de manera importante y de acercarse a los tipos que están vigentes en los Estados Unidos y en el Reino Unido, que están por encima del 5,25%. ¿Por qué razón están subiendo? Pues naturalmente suben por una decisión administrativa de la autoridad monetaria, en este caso, como usted ha dicho muy bien, el Banco Central Europeo, que muy probablemente va a tomar en el mes de marzo la decisión de elevarlos hasta el 3,75%, me refiero a los tipos básicos, con lo cual el Euribor, que siempre tiene un decalaje positivo respecto a este número, pues estará situado por encima. Hay una segunda razón, y es que normalmente los tipos de interés suben porque el índice de precios al consumo pues tiene un comportamiento expansivo. No hay que olvidar que el año 2006 ha terminado con una inflación del 2,7% en el mes de diciembre, pero la inflación media en el conjunto del año era del 3,5%. Y claro, los tipos de interés básicos pues prácticamente están replicando ese comportamiento del índice de precios al consumo. Y que naturalmente, ¿eso a qué responde? Pues que hay tensiones en los precios de las principales materias primas. A pesar de que en el año 2006, desde los primeros meses hasta los últimos, pues se ha producido realmente una reducción significativa, que no han evitado que en el conjunto del año los tipos hayan estado en el 3,5%. Yo creo que en el año 2007 van a alcanzar el 4%, y es probable que en el año 2008, y así lo deseamos todos, se inicie una senda de descenso. Pero eso va a depender mucho del comportamiento de los principales fundamentos de la economía en el año 2007.
Hay una cuestión, Rafael Morales Arce, que el ciudadano nos explica con claridad. Es cómo puede compaginarse una evolución creciente con máximos continuos en los indicadores de bolsa y al mismo tiempo se pueden estar elevando los tipos de interés. ¿Es consistente, es normal este comportamiento?
Bueno, siempre hemos mantenido que el comportamiento de los indicadores bursátiles y el de los tipos de interés era inverso. O sea que cuando los mercados bursátiles bajaban, los tipos subían y recíprocamente. Bueno, los hechos están demostrando lo contrario, pero si observamos, por ejemplo, el periodo 2000-2003, la bolsa bajó, o sea, los principales indicadores, el IBEX 35, bajó, y también bajaron los tipos de interés, porque en el 2000 estaban en el 4,88 y en el 2003 estaban en el 2,38, había bajado un punto y medio, y la bolsa estaba bajando. Pero, sin embargo, si cogemos el periodo 2003-2006, los tipos de interés se han mantenido en el 2,3, 2,7 hasta llegar al 3,9 a final del año 2006 y la bolsa ha subido, el IBEX 35 ha subido casi el 32%. De forma que no podemos decir rigurosamente que haya una relación ni directa ni inversa, porque examinando estos 6 últimos años o estos 7 últimos años hemos visto que ha habido un comportamiento paralelo en un trienio y ha habido un comportamiento diferente en el otro. Generalmente tenemos que decir que la bolsa y los tipos de interés evolucionan inversamente, pero tenemos que mantener que eso no es siempre así. ¿Qué temores puede haber ahora respecto al comportamiento de los tipos? Los mismos temores que podemos tener respecto al comportamiento de la bolsa. Que haya el peligro de que se produzca una desaceleración económica en los Estados Unidos. El mantenimiento de un euro fuerte, que efectivamente tenemos un euro en relación al dólar que está muy fuerte. Unas previsibles subidas en las materias primas. El propio plan de estabilidad que el gobierno ha hecho para los próximos años, pues señala un crecimiento importante en el precio de las materias primas, especialmente en el petróleo, que tiene una gran influencia sobre el índice de precios al consumo y que, lógicamente, esa influencia se traslada después a los tipos de interés. Si el petróleo, por ejemplo, subiera hasta los 70-75 dólares por barril, pues eso sería una circunstancia muy desfavorable para la economía, porque supondría una subida muy enérgica en el índice de precios y eso avalaría lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que es subiendo cada 2-3 meses un cuarto de punto el tipo básico del Euribor.
Y asumiendo que la próxima subida de tipos está descontada, Julio González Arias, ¿qué puede ocurrir en este mismo año 2007?
Bueno, la previsible evolución de los tipos para el 2007 es que seguirán subiendo, como ya ha adelantado el profesor. Es esperable que el tipo de interés a corto plazo se incremente hasta en medio punto, pasando de un 3,5% a un 4%. En un horizonte más largo, para el 2008, pues como ya se ha dicho, dependerá un poco de las circunstancias que marquen el mercado y de la evolución de otros indicadores. Pero podría llegar a darse el caso de que los tipos se estabilizasen e incluso que presentasen ligeras bajadas. El panorama previsto, obviamente, es motivo de preocupación para todas aquellas personas que tienen un préstamo hipotecario, que tienen un crédito al consumo o que se embarcan en un proceso de reunificación de deudas de las que tanto se publican o se publicitan hoy en día en los medios de comunicación. Y en general es motivo de preocupación y afectará a todas aquellas personas que tengan algún tipo de financiación referida a un indicador variable.
Me gustaría insistir en algo que ya ha apuntado el profesor Morales Arce, y es la relación de la subida de los tipos con una bajada en el índice de precios al consumo, que según las autoridades estaría ahora en torno al 2,5%.
Bueno, efectivamente, si el índice de precios al consumo baja y los tipos de interés se mantienen en el 3,5 que están ahora o en el 3,75 que puedan estar dentro de un mes, pues lógicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que el tipo de interés real pues es muy bajo, porque si estamos hablando de una inflación del 2,5 y el tipo está en el 3,5, el tipo de interés real pues no llega al 1%. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que cuando los tipos de interés reales están tan bajos, pues la gente tiene una propensión a endeudarse siempre que puedan. Pero claro, tomar esa decisión pues tiene un inconveniente muy importante, porque si uno se endeuda por encima de su capacidad de ahorro en un proceso de subida de tipos, pues lógicamente la detracción de su renta que van a tener la devolución de ese préstamo o ese crédito y los intereses correspondientes, lo que va a hacer es reducir significativamente su nivel de renta real. Y entonces la gente lo que tiene que hacer es pensarlo. Y sobre todo, estos procesos de reunificación de deudas, que lo único que hacen es decirle al ciudadano, bueno, pues tú tenías 3 créditos antes, te lo voy a convertir en 1. Sí, pero esa conversión en 1 lo único que hace es decir, bueno, vas a pagar un poco menos. Pero lo que no le dicen siempre es que se va a extender el plazo de amortización considerablemente. Y claro, si estamos en un proceso creciente de tipos, pues lo que vas a pagar es durante mucho tiempo más y más vas a tener más cargas financieras por intereses y el principal, que era tu preocupación fundamental, no lo estás devolviendo con la cadencia que debiera. Por eso es algo que no solo las personas debieran pensar antes de meterse en ese proceso de reunificación de deudas, sino que las propias autoridades debieran estar ojo a visor para no favorecer este tipo de operaciones que en nada favorecen a la renta final del consumidor y que le pueden perjudicar de manera considerable.
Volviendo a este tema de la evolución que estamos viendo en los tipos de interés, ¿qué efectos concretos tendrá esta subida para los consumidores y los titulares de préstamos hipotecarios?
El efecto más inmediato de una subida de tipos de interés es, lógicamente, que las rentas netas se verán reducidas al tener que asumir una mayor carga financiera, una mayor carga de intereses, lo que conlleva necesariamente un ajuste en el consumo interno de las economías familiares al disponer de menos recursos. A modo de ejemplo, en una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, la evolución de los tipos en 2006 habrá supuesto un incremento en el pago mensual de unos 80 euros, lo que si lo trasladamos al final de año supone un incremento de 960 euros que se han pagado más. Hay que tener en cuenta que obviamente este tipo de perspectivas perjudica en mayor medida a aquellas clases sociales que tienen un menor nivel de ingresos y que además se han endeudado para adquirir una vivienda. Este tipo de compras supone el principal motivo de endeudamiento de las economías familiares y que responde principalmente a una cuestión atávica. Es decir, se sigue con la costumbre de que tenemos que realizar ese tipo de adquisiciones por tradición y es lo que se espera. Y además se ve en cierta medida reforzada esta idea por la falta de viviendas asequibles en un mercado de alquiler, mercado que además por coste y por características no se presenta o no se muestra como una atractiva solución.
Y ya finalmente, no tenemos más tiempo, Rafael Morales Arce, los ahorradores tienen una parte de sus recursos en instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión y planes de pensiones. ¿Cómo va a repercutir la subida en el valor de las participaciones en estas fórmulas de ahorro?
Sí, pues es algo que la gente muchas veces no entiende. Cuando hay un proceso de subida en los tipos de interés, pues se produce una bajada en los valores liquidativos de las instituciones de inversión colectiva, sea un fondo de inversión, sea un plan de pensiones. Y recíprocamente, cuando se produce una bajada, pues sube el valor liquidativo. Si estos activos estuvieran, los activos de ahorro de estas personas en fondos o en planes de pensiones, estuvieran en renta variable, pues lógicamente obtendrían mejores rendimientos. Pero los FIAN, que es el conocido vulgarmente como fondo de dinero, pues en la práctica ha desaparecido en el año 2006. ¿Por qué? Pues porque las rentabilidades que estaban dando pues eran en términos reales negativas, porque una rentabilidad del 1,25%, cuando los precios al consumo están en el 3,5%, pues lógicamente no solo no tienen ningún atractivo, sino que le están produciendo una destrucción de su propio capital. Para los fondos garantizados o los fondos inmobiliarios, tampoco un proceso de subida de tipos es favorable, porque si se tenía hecha una inversión en renta fija, por ejemplo, a unos tipos del 3% y los tipos finalmente se ponen al 4%, pues lógicamente la inversión está perdiendo valor, aunque al vencimiento recupere lo que había contratado. Por tanto, creo que sería muy importante el que los medios de comunicación pues indujeran en la sociedad española, especialmente en aquellas personas que tienen menor cultura financiera, pues una reflexión para que cuando vaya a realizarse una inversión, se vaya a tomar una participación en un fondo o se vaya a contratar un préstamo hipotecario, que tuvieran la paciencia de preguntar en 3 o 4 instituciones, asesorarse por un profesional competente y, en definitiva, no asumir ningún compromiso hasta que no se tenga seguridad total de que no va a ser sorprendido desfavorablemente en un futuro. Lo mismo que decíamos antes respecto a los procesos de reunificación de deudas, pues hacer una inversión financiera o tomar un préstamo son operaciones que nos van a vincular durante muchos años con una institución. Y eso tiene ventajas porque nos resuelve un problema, por ejemplo, la compra de una vivienda o nos asegura una determinada renta en un fondo de inversión. Pero nos puede acarrear muchos problemas que para los que tenemos que estar adecuadamente preparados. En otros países hay instituciones que aseguran que el inversor no es engañado, no es maltratado desde el punto de vista formal cuando está haciendo la contratación de un producto. Pues eso es un servicio que falta en España y que las instituciones financieras, las compañías de seguros y en general cualquier entidad ligada al mundo financiero debiera tener un protector del inversor, pero que realmente fuera un protector del inversor. Que fuera un protector del inversor ante la entidad con la que él ha realizado esa operación. Eso garantizaría el que hubiere pues la debida neutralidad.
Bueno, pues tomamos en cualquier caso nota de estas indicaciones que nos ha hecho y advertencias, profesor Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y también le damos las gracias a Julio González Arias, profesor de Economía Financiera de esta universidad. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.